If you're a maintenance supervisor at a manufacturing facility and your machinery isn't working right, Grainger knows you need to understand what's wrong as soon as possible. So when a conveyor motor falters, Grainger offers diagnostic tools like calibration kits and multimeters to help you identify and fix the problem. With Grainger, you can be confident you have everything you need to keep your facility running smoothly. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
¿Freíste la corbata? ¿Planchaste los huevos? ¿Sacaste a pasear al niño? ¿Llevaste el perro al colegio? ¿Zapatos de tacón a las clases de tenis? ¿Largos minutos intentando abrir con tu llave?
¿La puerta del carro del vecino?
¡Despierta! Llegó Luis Chatein.
¡Luis Chatein!
¡Arriba Miami!
Son las 9 y 4 minutos, tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chatein. Bienvenidos a Arriba Miami. La pesca del día es merluza. Merluza. Arriba Miami se transmite a través de la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade. Y éxito 107.1 FM, no entendiste nada, ¿verdad? Para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitiendo a través de la aplicación Actualidad Media Group, retransmitiendo por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio. TuneIn. Arriba Miami llega a ustedes en una cortesía de King of the Jungle. Póngase firme con King of the Jungle, un producto de Provoke. Mi masterclass, a mi manera, está disponible en el mundo entero a través de soychatein.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompañan en la primera hora del programa, las seis coches. Pero bueno, por el amor de Dios, ni que fuera viernes. ¿Verdad? Parece viernes. Sofía Herrera, juntas además. Y Clara Senior.
Inédito.
Buenos días.
Así aplauden la foca.
Te queda bien.
¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va?
Muy bien.
Se ven rarísimas juntas las dos. Le voy a explicar a la audiencia porque este es un chiste interno. En las últimas dos o tres citas que hemos tenido juntos para hacer este tipo de espacio, o Clara se enferma.
Reclamo público.
O Sofía se enferma, o se enferman las dos.
No, las dos no, pero, te ha pasado, pero, todavía.
No, verá que no, verá que no.
Pero ah, nunca, no, nunca me enfermo yo. En diciembre COVID. Sí, nos dio a las dos.
¿Le dio a las dos?
Sí, te enfermaste un día. Yo vine a la puerta de esta estación.
Y yo no estaba.
Y me dije, se canceló.
Desde Westonzuela.
¿A viniste desde Bostonzuela? Sí, Massachusetts, Suela. Miren, ¿cómo están así ustedes? Que... ¿Cómo les va? ¿Qué hay de nuevo?
Muy bien.
¿Tú sabes que cuando se abre este micrófono, Daniel, hay así como un... Es como si el avión tuviera un escape por algún lado...
¿Cuál micrófono?
¿Será que nos está vacilando, sí, o es en serio?
No, es este, no, es este aparato, yo lo sé, es él, es ese aparato. Querido niño Jesús, yo te pido para diciembre, si no, es algo que tiene que ver con este aparato. Cierra este micrófono para que veas.
Un nuevo micrófono.
Mira qué chévere. Ah, sí, ¿verdad? Mira qué chévere. Abre este micrófono, por favor. Ahí estamos de nuevo.
Sí.
Bienvenidos.
Yo pensaba que se estaba metiendo
futuro
conmigo por alguna razón.
No, pasa que yo no tengo dos días haciendo esto.
¿Tú sabes lo que me pasó la vez pasada? Te voy a decir la verdad. Es que Sofía me reclamó.
¿Qué te reclamó?
Me dijo que tú y yo éramos unos desordenados. Y entonces, que no podíamos seguir el guión. Y yo decía, pero, o sea, relájate, disfrútalo. Entonces, me quedé así como que, no, mejor me quedo durmiendo. Porque, no, mentira, me sentía mal.
No, eso no es un reclamo, es una observación. Y creo que es muy cierta, además.
Es verdad.
En este programa no hay guión. No hay guión, cero guión.
Cero guión.
Cero guión.
Aquí todo sucede ad libitum.
Ah, bueno, ella quería ponernos un guión.
Agárrense.
Mira, de las manos. Yo, para mí, la representación gráfica
y
de esta junta entre
cosa
nosotros tres es Telma y Luis. Yo voy en el asiento atrás y los tres brincamos así en el cañón del Colorado a lo que pase.
Espontaneidad.
Y como los gatos caemos de pie. ¡Ruas! Y seguimos.
Como debe ser una relación íntima, espontánea, ¿cierto?
Los tríos son buenos. Es bueno hacer trío.
Está muy buena tu pregunta.
Muchas gracias, Sofía. Bienvenida al programa.
Totalmente. Me encanta tu pregunta. Gracias. Te voy a decir algo. Los tríos son buenos para las personas que los saben manejar. Si una relación de dos puede ser complicada, imagínate una relación de tres.
Entonces, okay, yo no estoy hablando de matrimonio, ni
todo,
de poligamia.
Exacto, eso, a eso iba.
Estoy hablando de una loquetera. O sea, nos tomamos, los tres nos tomamos un café, el café está demasiado cargado,
exacto,
no sé qué pasó.
Todo
sí,
depende
pero
del tipo
fíjate
de trío
lo que pasa. Habitualmente la gente no está preparada para eso y tiene esa fantasía, Pero si hay una falta de comunicación en la pareja y esto no está bien conversado previamente y ocurre así, imagínate que a ti se te ocurra, supuesto negado con tu pareja, hacer un trío con otra mujer. Y pasa como en las películas, yo vi una, ¿cómo se llama la película? Donde la mujer se queda enganchada con la del trío, la invitada, con la otra mujer. Ay, y el hombre
acuérdate,
llega.
Acuérdate.
¿Cómo se llama el nombre de la película?
No, yo quiero verla, acuérdate que es viernes. No,
y un día el hombre llega y consigue, empieza a sospechar a la invitada tomando café, a la invitada tomando té, a la invitada de compras, las mejores amigas.
Yo creo
que... Esto pinta como una gran película.
Yo creo que definitivamente los tríos pudieran ser una herramienta para una pareja para salir de la rutina siempre y cuando estés con una en una relación muy madura,
sólida,
con las reglas muy claras entre ambos.
Y sea con una con otra mujer.
Sólida.
Bueno, ¿y por qué? Esa es mi pregunta ahora aquí en vivo. De entrevistador a entrevistado.
Eso lo dicen todos los hombres.
¿Por qué no? Ok. Si tu pareja te planteara, Luis, la fantasía al revés. Ella quiere estar con dos hombres. Contigo
es que eso no
y
es una
con
fantasía,
otro.
Eso es una locura.
¿Quién dice?
¿Por qué?
Lo dice la Biblia.
A ver, mi consejo es, para todos aquellos que están escuchando.
Ya lo voy a buscar, yo estoy seguro que está ahí.
Para todos
no me acuerdo en qué parte.
Para todos aquellos que están escuchando, la respuesta a la pregunta de Luis es depende. Uh-huh. Todo depende de muchos factores. Así que, señores, piénsenlo bien. Uh-huh. Convérsenlo muy bien primero fuera del contexto de la cama con su pareja. Hagan reglas, describan escenarios tentativos de qué puede pasar en el momento y cuáles pueden ser sus acciones aceptadas por parte.
¿Cuál es el mejor escenario?
¿Cuál es el mejor
escenario? El mejor escenario para un trío.
No sé.
Lo mejor que puede pasar.
O sea, cualquier.
Yo estaba muy atenta a escucharte.
No estoy hablando de locación.
A ver, es que
no
puede
estoy
ser
diciendo,
mucho
mira, ¿dónde
mejor
podría
escenario?
Ser? ¿Cómo se llama? ¿En el Aladdin? No.
No, te explico por qué. El mejor escenario del resultado, ¿quieres
exactamente
decir? Exactamente. El mejor escenario pueden ser muchos. Porque, por ejemplo, te pongo este ejemplo. El mejor escenario que en tu cabeza de hombre seguramente tienes es que salgan felices los tres después de eso y cada quien para su casa y listo. No pasó nada, lo disfrutaron, pasaron
Sofía,
tremendo rush.
Bluetooth.
Y listo.
Bluetooth.
Ese es
estamos
tu
Bluetooth,
mejor escenario.
Bluetooth.
Pero mira este mejor escenario también, ¿cuál puede ser? Que ambos llegan al encuentro, la pareja. Se encuentran con la persona del trío. Empieza todo bien. Ambos se miran a la cara, ven que algo no está funcionando y ambos deciden salir del encuentro. Y salen también felices, porque es una decisión consensuada. ¿Me explico?
Muy mal.
Por ejemplo, o sea,
tú
llegas
dices que
allí.
De pronto estamos en el asunto, entonces yo estoy, por ejemplo, yo estoy así como,
¿Qué quieres
decir? No, de repente tú no, pero de repente tu pareja dice, esto no es para mí, o sea, estar con otra mujer o ver a tu pareja con otra persona, de repente le incomoda
claro,
y se da cuenta
no era,
previamente.
No era lo que pensaba.
No era lo que pensaba.
Dices, quiero devolver este plato, no es lo que pedí.
Exacto.
Y lo más saludable sería en ese momento como que dar un paso atrás y no avanzar solamente por complacer a la pareja, porque eso es lo que puede traer problemas.
Exactamente. Ajá. Y desde mi punto de vista, no solo como mujer, sino como sexólogo clínico, que voy a hacer en pocos meses, eso también es algo saludable, porque ahí la pareja, en el momento que toma la decisión, ambos, consensuada, de retirarse también, gana muchísimo. ¿Qué gana? ¿Sabes cuáles son sus límites? Y saben que a través de la comunicación pueden llegar hasta ese límite y sin ningún tropiezo después decir, bueno, sí, hasta aquí llegamos los dos.
Eso requiere una madurez tremenda.
Exactamente.
Totalmente.
Diste en el clavo, Luis.
Tremenda.
Eso tiene que ser una pareja muy madura. Una
Qué
pareja
bueno
que se va a enfrentar.
Porque no pienso dar más nunca en el clavo esta mañana. Es que para mí dar en el clavo me representa un esfuerzo muy grande, Sofía.
Muy grande, ¿verdad?
Muy
Tú
grande.
No, pocas veces lo atinas.
No sabes el confort que me acabas de brindar diciéndome que di en el clavo. Porque,
o sea,
wow.
Tienes un problema serio de motricidad.
Listo.
Tú no puedes hacer aerobics.
No, yo me puse una meta. No, yo dije, tengo 2 horas de programa. Al menos una sola vez voy a dar en el clavo. Y el resto es relax. Relax, relax.
Es viernes. Fluyamos.
Abrimos con el mejor tema que podríamos abrir ya.
Maravilla, claro. Viernes de trío. Mira, y la... Claro, ahora lo que puede pasar es, tú estás hablando de que la pareja se ponga de acuerdo y digan, oye, que si probamos esto que puede creativamente reanimar la relación sexual, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando sucede sin tanta planificación, sino que de pronto, porque es así como yo veo las películas, uh-huh. O sea, es así como yo lo sueño, ¿no?
Ocurre y después viene un guayabo.
Entonces estabas en la reunión de la oficina y de pronto se fue todo el mundo y quedaron estos tres. Y uno de los tres corrió todo así con el brazo, todo lo que había sobre el escritorio.
Esa es la fantasía de Luis.
No, es una película, creo que eso es Top Gun. Top Gun.
Top Gun.
Y todo el mundo para encima.
Yo me vi Top Gun y eso no sale en Top Gun.
¿Viste Top Gun? Tú eres tremenda, Sofía. ¿Viste Top Gun? ¿En qué canal la viste? ¿Decidimos la misma?
Chico, Top Gun es Tom Cruise.
Porque una es la que pasaron en HBO y otra la que dieron en Venus. No, son dos diferentes. Hay dos versiones. Una la hicieron en Hollywood y la otra en Corea.
Ah, no, la
de
Corea no la vi.
Bueno, yo te la voy a mandar.
Bueno, el hecho
tengo
es con las fantasías sexuales y hablando específicamente en lo que es la sexualidad en pareja y fantasías, todo tiene que ser consensuado, previamente hablado, y la espontaneidad en un momento de tragos puede ser peligrosa. Porque después viene el guayabo, igualito como cuando bebí mucho, pero ese es peor, porque después como le miras la cara a tu pareja.
Claro,
¿me explico?
Las consecuencias.
O sea, las consecuencias después pudieran no ser las más...
Te voy a recomendar una serie que vas a ver hasta el final, que se llama Sex Life en Netflix. Es una sola temporada ahorita. Y justo los dos últimos capítulos o los tres últimos capítulos se ve algo similar a lo que tú estás presentando y la consecuencia de tratar de ser espontáneo sin haber hablado previamente.
No nos vayas a contar, por favor, porque está a punto de...
Si aparece Bruce Willis, ya yo sé que siempre estuvo muerto.
Los actores son X. X, no sé ni quiénes eran. Sex Life en Netflix.
Yo creo que me acaba de ocurrir una versión terrible del sexto sentido. En la que ya un muchacho mayor de edad, para no meternos en problemas legales, le dice a alguien, I see dead penis. Ok, ya estamos de vuelta para buscar material en el carro, que también tengo cosas nuevas. Son las 9:15, ya estamos aquí arriba, Miami, Dios mío.
Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, Miami. En Éxitos 107.1.
Son las 9:18, continuamos con más de Arriba Miami. Me acompañan Sofía Herrera y Clara Senior. Ok, vamos a ver entonces. Esta semana ya improvisamos, yo creo que resultó de lo más divertido. Apareció el tema del trío, lo manejamos con mucha madurez. Creo que dejamos muchas reflexiones en el ambiente, como para que la gente lo piense, lo medite. Ahora, ¿qué sigue? Entrando ya en el guión de Sofía.
En el guión de Sofía, bueno, no sé, a mí me sale del alma decirte que ninguna.
Eso no fue conmigo.
Ninguna.
Eso no fue conmigo.
Hay guión.
No tengo guión porque ustedes la última vez me hicieron bullying y dije no. Vale, no.
Y entonces yo hoy me siento como cohibida.
En este grupo, Sofía es Susanita. Susanita, ¿tú eres?
No sé.
Yo soy Manolo. Probablemente tú seas Mafalda.
Es probable.
Mafalda.
Y me va a parar en el mundo que me quiero bajar. Mira, una de las cosas importantes aquí es con el tema del trío. Es que todo, volviendo al tema, todo tiene que ser consensuado. Uno. Y dos, nosotras como médicos y sex coach, y ya como dice Sofía, futuras sexólogas clínicas ya de los Estados Unidos, no recomendamos en ningún tipo de método. O sea, no es que estamos recomendando porque sabes que la gente se monta en el carro y está prendiendo. Ahí estaban Clara y Sofía, qué horror, promocionando tríos.
A mí me encanta cuando la gente viene con ese sustico aquí al programa. Igual le pasa a Yurek Vázquez con el tema de la finanza. Yo no estoy sugiriendo nada.
No, y aquí tiene
esto
que ser.
Esto lo hago yo por mí.
No, o sea,
me
estamos
acabo de
evaluando.
Me cuenta de que yo no me protejo en absolutamente nada lo que yo digo.
No, pero no era protegiéndome, sino que, ¿sabes? Es como que la gente no vaya a pensar, bueno, la sexóloga dijo, déjame ir a hacerlo, porque escuché un pedacito del programa, ¿no?
Sí te estás protegiendo.
Entonces, estoy protegiendo al otro que no vaya a ir a hacer una vaina que dijo Luis Chatén, tumbando. Tumbando, okay, como en la película de Nexus, no como de Nexus, no, de Venus.
De Venus, sí. Top Gun, la versión filmada en Corea.
Termina de concluir tu idea.
Bueno, eso es, o sea, no estamos recomendando ninguna técnica. O sea,
como
cuando
parte de
nosotras
terapia, no.
Hablamos de masturbación, por ejemplo, la mayoría de la gente se espanta. Para nosotras es una técnica de autoconocimiento y algo que pudiera ser recomendado, pero no es que te tienes que masturbar.
¿Pero por qué la gente se espanta cuando se habla de masturbación?
Porque está muy asociado al tema tabú, porque la iglesia lo de alguna manera lo prohíbe así como que...
En la era de TikTok, ¿todavía la gente considera tabú la masturbación?
Todavía considera tabú decir pene y vagina. Tú sabes que me tumban. Uh-huh. Mira, el otro día salí con la vagina de peluche, ¿sabes? La que traje, que tú dijiste, ¿y eso qué es?
¿Y por qué nosotros tenemos que saber cómo sales tú a la calle?
Con la de peluche. No, ni
con
siquiera.
Con los props que
con
tienes.
Con los props de peluche. Ok.
Claro, yo dije, pero bueno, pero esto no es como demasiado. Ya sé que te voy a regalar cumpleaños una afeitadora.
No era con la vagina peluda. Además, la vagina no tiene pelo, Luis. La vulva es la que tiene pelo.
El otro día salí con la vagina de peluche. De peluche. ¡Wow! Pero Dios mío, esta fotografía es panorámica, la que acabas de poner en mi mente.
Por panorámica. Eso ya entendí por qué me bajaron el video.
Esto es demasiado fuerte.
Ok, yo tengo, explico, es que aquí hay que ser descriptivo. Yo tengo un prop que es como un modelo de la vulva, que tiene las partes de la vulva, es de peluche y sí tiene muchos pelitos alrededor porque es la vulva normal, común y corriente.
Correcto.
No parece una vulva, parece un peluche de los Muppets, ¿ok? Y me han tumbado el video por sexo explícito.
Claro, pero ustedes lo utilizan con fines didácticos, claro, para el tema de la educación sexual.
Claro.
¿Cómo posible? ¿Dónde? ¿En TikTok?
En TikTok.
Entonces TikTok no entiende que este tipo de imágenes pueden ser utilizadas para educar.
Es la palabra. Decir sexo, pene, vagina, está vetado. Tienen como un detector de las palabras. Leen, ¿sabes que ahora te ¿cómo se llama? Te captan las palabras, lo leen y lo escriben. En algunas le ponen el caption automático a los videos. En este caso ellos tienen un lector que cuando dices pene, vagina, entonces oyes a gente en TikTok en vez de decir, cuando tienes relaciones sexuales dicen, cuando haces el delicioso, me tomó como un año entender delicioso. O sea, el nepe. Cuando te tomas la sexóloga y la loca de TikTok, y que el nepe.
¿Y el loco?
El nepe.
¿Qué será el nepe?
El nepe.
El pene. Pero,
claro.
Pero ella dice que será el pene. Míralo. Oye,
pero por favor, mío santo, si hay diferencia de horario con Weston.
Finalmente la jodí. Perdón.
Claro, sí, bien.
¿Qué será el nepe?
El nepe.
El nepe.
El pene.
Claro.
Sofía.
Claro. ¿Y el loco también?
¿El qué?
El loco.
La toto, y le dicen, entonces usan el...
La natoto.
Usan el coco, usan...
Mira, todo eso refleja la gran ignorancia y el gran tabú que hay con relación a la sexualidad. Y cómo, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud hace en el 2000, ¿qué? 2011, 2000, antes del 2011, lo puso como un decreto de que es parte de la salud integral del ser humano, se lo pasan por encima,
pero
por el forro.
Pero esas restricciones lo que hacen es promover la ignorancia,
claro,
extenderla.
Entonces, eso es una de las causas por las cuales las redes sociales te limitan y por las cuales las personas se espantan cuando escuchan masturbación. Entonces,
¿por qué tú te ríes?
Te
genera gracia que yo diga algo
algo coherente,
algo con sentido, ¿verdad?
Yo dije, ¿dónde se que te tienen un guión?
Yo de vez en cuando recibo mensajes de texto de Sairena y me dice, no, Luis, ya basta.
¿Qué le pasa, Luis?
Por lo menos lee esto, que necesitamos para la promoción, que la gente siente que tú eres un tipo con algo en la cabeza. Y yo, bueno, entonces, la educación sexual.
Pero así es por eso que hay tanto tabú y tanta ignorancia. ¿Y eso a qué lleva? A frustraciones, porque las personas no disfrutan de la sexualidad, se frustran. Cuando quieren empezar a disfrutar, lo agarran por el lado, por ejemplo, del libertinaje, y entonces empiezan a explorar cosas que en su vida, o sea, no han tenido un orgasmo y quieren hacer un trío.
Bueno,
vamos a hacer una cosa,
porque Alfredo Finale nos va a hablar de lo que está sucediendo con el estado del tiempo, con el clima, con las tormentas, con todo lo que está pasando en el océano. Y luego, ya que venimos hablando de los tríos, en el siguiente corte hablamos de cuando son más de tres. ¿En qué se convierte eso? Bienvenido, Alfredo Finale.
Muy buenos días para ti, Luisito. No te voy a responder esa pregunta porque realmente no me la hiciste a mí. Pero tú sabes muy bien cómo se llama cuando son más de tres.
Rima con compañía.
Mira, te comento que tenemos la mala noticia de que Elsa se ha convertido en el primer huracán de la temporada. Esto, contrario a todos los pronósticos, porque ha mantenido una rápida velocidad de traslación, incluso 28 millas por hora. Lo normal, lo que recoge la climatología, lo que recoge incluso la bibliografía, es que cuando se mueven tan rápido no tienen la capacidad de fortalecerse tanto ni tan rápido tampoco. ¿Por qué? Porque la energía que debían gastar en intensificarse la están gastando en moverse rápido. Pero ¿qué pasa? Que realmente en estas últimas horas llegó a intensificarse y es, como te decía, el primer huracán de la temporada. Tiene vientos de 75 millas por hora, sigue moviéndose al oeste-noroeste, razón de 28 millas por hora, y en ese desplazamiento lo estaría haciendo sobre el Mar Caribe, luego sobre el sur de las Antillas Mayores para estar el día domingo afectando la parte sur central de la isla de Cuba. Para el día martes, según muestran los modelos de pronósticos, estaría ya sobre el Golfo de México al oeste de la zona de Cayo Hueso. Pero, como siempre les digo, hay que estar pendientes, hay que estar informados a su evolución y a su trayectoria. Digo evolución y trayectoria porque cuando atraviese Cuba debe degradar otra vez a tormenta tropical. Partiendo del hecho de lo caprichosa que ha sido desde el inicio, hay que estar, repito, muy pendientes a su evolución. No es lo mismo tener una tormenta al oeste de Cayo Hueso que tener un huracán. Tiempo local, otro día con lluvias para hoy entre un 50 y un 60%. Fin de semana menor entre un 30 y un 40%, pero a partir del lunes regresa la lluvia con mayor cobertura dada la posibilidad de la cercanía de Elsa a nuestra área. Buenos días para todos.
Por éxitos, 107.1.
Son las 9:34 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. En el episodio anterior estábamos conversando sobre tríos. Ahora, yo les consultaba, cuando ya pasa de 3, cuando la cosa suma a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque los he visto, de 10, esto, digo yo, de ventana a ventana, o sea, yo viví en un barrio muy movido, de mucha acción. Son los mismos riesgos que se corren. Cuando uno participa en una cosa como esta, ¿es la misma idea? O sea, parte del mismo principio de reanimar la cuestión. Los swingers, por ejemplo. Los swingers. Mira qué picante se está poniendo el programa.
Conductas de riesgo, Luis.
Totalmente. Riesgo emocional. Ajá. ¿Ok? Porque imagínate, o sea, un cruce de parejas. Tú me acabas de decir, no me imagino que mi esposa, o sea, que mi esposa esté con otro tipo. O sea, yo acepto un trío con otra mujer, pero no acepto un trío con otro hombre. Cosa que me parece muy machista, Luis.
No es aceptar. Yo podría negociar un trío con otra mujer. No, que con el hombre, te voy a explicar una cosa. ¿Qué pasa? Hay ciertas dificultades físicas que a las cuales se expone la actividad. Es que en consideración no aplican.
Bueno, pero las dificultades físicas no las vas a tener tú. Pudiera ser solamente... O sea, no es contigo. Okay. Estamos hablando de... Si tú invitas a un trío a una mujer, estás pensando que tu pareja esté con otra mujer, ¿o tú también?
Yo no voy a hacer de esta entrevista un tema autobiográfico, porque yo he pasado por ese tipo de trampas y en todas he caído.
Porque entonces estamos pensando desde el mismo principio que tú no pensarías tocar, ni mirar, ni nada a la otra señora.
Ok, me voy a meter. Dime.
¿Qué harías? ¿Qué harías entonces? Lo mismo, no hay ninguna dificultad técnica, Luis. El señor no va a venir a compartir contigo directamente. Claro.
A menos que tú lo pidas.
Exacto.
Porque todo es gusto. Caramba. Y orientación de la sexualidad. Pero el punto es, Luis, todas esas...
O necesidad de explorar, a veces ni siquiera orientación.
Necesidad de explorar. Pero todas esas variantes en el disfrute de la sexualidad son conductas...
peligrosas.
Que están calificadas como conductas de riesgo. Eso no quiere decir que no son aceptadas y que no se hacen de forma satisfactoria. Habrá un porcentaje de la población que vive felizmente en armonía con ese tipo de conductas, pero definitivamente son conductas de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando tú evalúas los resultados de estudios en terapia sexual, muchas de esas parejas terminan en consejería porque no pueden enfrentar las consecuencias de lo que viene después de abordar ese tipo de conductas.
¿Qué puede venir, por ejemplo?
Bueno, rupturas de pareja, celos, cuestionamientos de la orientación sexual, falta de aceptación del gusto de la pareja.
O que no funcione la relación cuando la pareja está junta y no está participando
con
el equipo de fútbol de la universidad.
Se generan adicciones también.
Correcto. Entonces... Ajá. Hay que mirarlo con un ojo bien crítico, hay que poner las reglas, porque es lo mismo 3, 4, 5, 10, es lo mismo. Los riesgos son riesgos emocionales, riesgos físicos, enfermedades de transmisión sexual, muchas adicciones que tienes que evaluar y que tienes que tomar la decisión si como pareja vale la pena emprender eso, o sea, antes de repente explorar otras cosas, como por ejemplo...
Una nalgada, introducir
un trío, pero no un trío físico, sino un trío orgásmico en tu relación, que es un juguete
sexual. Que es el aparato
sexual
que tienes en tu mano en este momento.
Exactamente.
¿Qué hace ese aparato?
Esto es un vibrador. Un vibrador con tres puntos de estimulación, donde tienes un punto para la mujer, pero también puede ser utilizado para el hombre, con un punto de estimulación vaginal, que es el central, que rota en 360.
¿Con qué intención?
Y vibra. Con la intención de abarcar todos los 360 grados del canal vaginal para que la mujer pueda explorar más fácil sus zonas.
Así suena.
Un punto de estimulación de clítoris, que es estas orejitas que está hecho...
Los que están en el, suena en como el un carro.
Suena como un taladro.
Y un punto de estimulación anal para que lo puedan utilizar si quieren.
Los que están en el carro les explico. La parte central tiene como la función del pene. Sí. Y esto tiene como unas perlitas que rotan y vibran y estimulan el punto G.
Esto es como tomar un avión donde la primera aeromoza que dio las instrucciones de emergencia no quedó claro y vino la segunda.
Ajá, porque...
Yo nunca me he montado en un avión así.
Es que hay gente que está en el carro y tú dices un trío, y tiene un trío que se mete en la vagina. ¿Cómo te metes un trío en la vagina? Y tiene triple
estimulación. Si me pasas un papel, yo te lo dibujo.
Ok. Entonces es como... O sea, tiene como, es como un pene con dos antenitas, una que va hacia la parte de atrás y una que va hacia la parte de adelante. La parte de adelante y la parte de atrás vibran, ¿ok?
Esto tiene como un conejito,
esta es la parte de atrás.
La que parece una cola de cascabel.
A la parte de atrás, Luis. ¿Tú te refieres al que debe? Toca. Al que debe, por favor, de verdad.
Eso es un prototipo, Luis, eso no ha sido usado.
Nadie lo ha tocado.
No va a haber ningún tipo de transmisión de pensamientos diabólicos si yo toco esto.
Bueno,
no.
Puede ser. Pensamientos puede
tenías
ser.
Tenías razón, Sofía.
¿Qué?
Sí, hay pensamientos.
Claro que sí. Fíjate, con el simple hecho de tú ver un vibrador, ya tu mente empieza a fantasear y de repente fantasías más aceptables, más cumplibles dentro de la pareja. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Que aquellas parejas que jamás en su vida han explorado absolutamente nada fuera de la rutina de tener relaciones sexuales en el cuarto, una vez a la semana, el mismo día de la semana, en la misma posición... Atreverse a ir a conductas de riesgo tan arriesgadas es como es una alta probabilidad de fracaso de esa maniobra para salvar el matrimonio o la relación de la rutina. Entonces es mejor que empiecen por cosas sencillas: practicar masturbación en pareja, introducir juguetes sexuales como el trío orgásmico, que by the way lo consiguen en tusaludintima.com.
Ajá.
Y tenemos 35% de descuento por el 4 de julio. Pueden ver el cupón.
¿Qué
en la
relación
web
tiene la oferta con el 4 de julio? Quisiera yo saber.
Que tienes que ver fuegos artificiales.
Ah, para que vea fuegos artificiales. Sin tener que abrir la ventana.
Sin tener que abrir la ventana.
Con tu tío orgasmic. Wow. Y tu gel íntimo con ácido hialurónico.
Totalmente. Yo te regalé uno, Luis.
Yo lo sé.
Entonces, eso es algo mucho más sencillo.
Que me tienes que decir, por cierto, dónde se venden los repuestos.
Con mayor probabilidad de éxito. Así que, por favor, antes de pensar en algo tan sofisticado como un trío, una orgía o un swinger, piensen en incluir un juguete sexual, incluir un gel adecuado, incluir unas esposas, un traje, una vestimenta diferente y de repente irse a un hotel en pareja y cambiar de escenario.
¿Cuáles son más las opciones de la vestimenta diferente? Por ejemplo, ¿cuáles son?
Por Dios, Luis, el límite es la imaginación, lo que a ti te ocurra.
Nómbrame tres.
Te nombro tres.
La profesional eres tú.
La policía.
El infantil soy yo.
La enfermera.
La conejita.
La diablita.
La bartender.
Es un clásico.
La bartender, la chica fatal.
Claro. La policía también.
La policía, sí.
Bomberas no hay, ¿verdad?
Bueno,
¿Pudiera? Sí hay
en Party City. Yo la he visto. En Halloween yo he visto bomberas.
Y con falditas cortas.
Hemos hablado de los casos en que no funciona.
Que se quede con los tacones.
El experimento. Pero ahora, hay casos donde, por ejemplo, en el tema de los swingers, hay gente que convive con eso como una forma de vida
habitual.
Y sin ningún tipo de problema.
Total. Total.
¿En qué forma sí le puede funcionar a una pareja la cuestión del swinger?
Bueno, en la medida que ellos sean abiertos y que acepten todas esas reglas y que respeten después su relación en la intimidad.
Pero su afecto queda reservado para su pareja.
Exactamente. Ajá. O sea, emocionalmente la pareja tiene que estar en un nivel muy alto y muy en sintonía a ambos para poder ser exitosos en ese, en poliamor, o sea, en ese tipo de relaciones abiertas, donde, porque es diferente, o sea, swinger es diferente a una, a un poliamor. En swinger son...
Un poliamor es una orgía.
No, un poliamor son parejas,
parejas que habitualmente
que habitualmente conviven,
conviven
y comparten emocionalmente con más de una persona. Entonces, ya estamos hablando de personas que tienen que tener un nivel emocional y una sintonía de lo que es la relación de pareja bien importante para que eso sea exitoso. Y como te digo, existe, claro que existe. Hay relaciones.
Luis se quedó en poliamor, Sofía, es que, repite.
Absolutamente, me quedé en poliamor.
No, o sea, le vi la cara y dije, o sea, lo demás era como si hablara y que...
Luis, imagínate que tú, a ver, yo te lo voy a poner así muy fácil. Y por favor, no se ofenda a nadie. Poliamor. Esto es un ejemplo es que no. Voy a decir, nadie se ofenda, las que... De las personas que voy a mencionar.
Ah, ok, entonces si vas por ahí ya me
asustaste. ¿Le vas a poner nombre?
Yo quiero que es tu nombre.
No, voy a poner exes. Nada más. Exes. Tú tienes exes. Imagínate que no te hubieras separado y que convivieras en armonía con dos de tus exes.
Eso ocurre aquí un viernes y un
viernes,
¿no?
Con dos de tus ex.
No la interrumpas, claro.
Que convivas con armonía con dos de tus ex. Y que las ames originalmente y genuinamente a ambas y que puedan convivir.
Oriana, un vaso con agua fría, por favor. Continúa.
Eso es poliamor.
Ah, pero es meramente sentimental.
No, y sexual también.
Ah, ok.
Sexual también, Luis.
Se creó el silencio.
Sí.
Es que me pusiste a pensar en tanta gente que lo ha advertido. Eso va a acabar así. Eso va a acabar así, lo dicen. Lo mandan los fans.
Eso va a acabar así,
eso
bueno.
Eso va a acabar así.
Cuando acabe así, nos sentamos un día en un programa nocturno a conversar al respecto. Ay,
todos.
Todos, no y nada más
con
los
modificadores
tres.
De voz.
Los
bueno,
cinco.
Yo le dije a ella. Yo le dije a ella, bueno, pero solo un ratico.
Oye, pero vamos a hacer una sección terapia de trío. Y la traes a las dos y hablamos aquí.
Ah. Wow. Esto, claro. No, es que, como decía Clara, me quedé con lo del poliamor, porque me puse a pensar, inmediatamente me puse a pensar, si a uno a veces le cuesta ya dar excusas cuando uno llega tarde a la casa, para que no entienda una pareja, imagínate tú tener que convencer a tres de que realmente te quedaste trabajando en la oficina
oye,
hasta
pero,
tarde.
Oye, pero, o sea, además de tener tres, también vas a necesitar...
¡Vas a dar excusas! ¡Coño, te pasaste, Luis!
¿Qué? ¿Te va a dar tiempo?
Te pasaste, no tienes... O sea, ya, no.
No, espera que no, un momento.
O sea, porque vas a dar
en el poliamor
excusa.
También
es que
uno
efectivamente trabaja hasta tarde, pero la mujer es muy desconfiada.
Pero es que eso no es excusa. No, es que
o sea, tú
precisamente...
llegas tarde, ¿dónde estabas? Y uno dice, bueno, efectivamente estaba trabajando.
Precisamente en ese tipo de relaciones tienes que ser tan abierto y tan honesto. Ajá. Que no tienes que dar excusas, sino simplemente decir la verdad. Mira, chica, me quedé tomándome unos tragos con mis amigos en el bar de la esquina. No,
y si no estaba en el...
Esa es la verdad. Esa no es la verdad. La verdad es que estaba pasando unos faxes en la oficina. Y usted preguntará, ¿qué es un fax? Bueno, investigue.
Sí, porque ya eso no existe.
Eso no existe, Luis. Esa excusa estaba lurda. Cámbiala, estás
outdated. No, yo estoy convencido de que en esta emisora hay fax. If you know what I mean. Claro, pregúntale a Daniel acusa recibo del ay, esto, una emisora donde acabamos de escuchar, ¿qué fue lo que puso César esta mañana? Puso el cha-cha-cha, creo que puso el cha-cha-cha. O sea, ¿tú sabes hace cuánto tiempo no suena en Miami, en cualquier lugar? El cha-cha-cha, César lo puso.
Vamos eso no a era lo que sonaba en la.
Además
en
lo presenta como si fuera un tema nuevo.
En las películas de Cantinflas.
Dice, vamos a escuchar el cha-cha-cha. Y tú dices, wow, eso no es del año 1932. aquí tiene que haber un fax. Oh, no, el error es mío. En la oficina de César Miguel. Risa de apoyo, gracias Clara por la risa de apoyo. Gracias Sofía por la risa de apoyo.
Me reí.
Sin sus risas de apoyo habría sido un momento muy incómodo.
Bueno, tradúceme el chiste.
Mira esto, me lo piden todas las noches.
No puedo.
Por cierto, esta noche es el último, no fallen, por favor. 10 de la noche en Mega TV. Oigan, entonces, ¿y los planes que tienen de hacer sus conferencias y todas estas cuestiones que hemos hablado en programas anteriores? ¿Va caminando? ¿Qué ha pasado con eso?
Bueno, estamos en eso. Ayer estábamos hablando, yo necesitamos reactivarnos, porque realmente el tema de las conferencias es algo que le da mucha vida a Sensual y nos permite recoger de forma directa el sentir de las mujeres, cuál es el vacío que hay a nivel de sexualidad, educar y realmente la interacción con la gente, igual como cuando tú te presentas a un stand-up. O sea, esa sensación de estar en la tarima y compartir con la gente es orgásmica.
El humor es tiene algún tipo de espacio en su
totalmente,
porque
sí.
El humor rompe el hielo.
Totalmente.
Y es necesario para que la gente se relaje.
Claro.
Y probablemente poder adentrarnos en temas que son un poquito incómodos para algunos.
Claro. Yo la última vez que me presenté en Chévere Bar, allá en Houston. Y es super nice porque cada persona se está tomando un trago y estamos hablando y estás en una tarima y bueno, también abordamos la parte de la sexualidad desde el punto de vista también jocoso para romper el hielo. Ajá. Y que me acordé del programa aquel de la letra con sangre entra, que la letra no entre con sangre sino suavecito, o sea, que no tenga que dolerte, que no duela,
que entre con gel. Wow.
Que entre con gel, con lubricante.
Eso parece una línea de Los Soprano.
Suavecito.
Los Soprano,
o de, suavecito.
La bisnieta de Don Corleone, Clara Senior. Que la letra con sangre, yo, what?
Bueno, pues la filosofía antigua de educación era así, la letra con sangre entra.
Muchacha.
Eso decía mi abuelo.
Claro.
Gracias
claro.
A Dios lo agarré viejito.
Oye, y ahora con toda esta situación de bueno, pues ya yo podría hablar, aunque cada día está peor, la verdad. Se viene escuchando de la nueva cepa y que hay rebrotes en no sé dónde.
Ay, ¿eso qué tiene que ver con sexo, Luis?
Oye, sí, la cuarentena.
Para los eventos. Perdón.
No, el quedarse recluido en casa.
Ah, eso sí.
O sea, tiene que haber tenido algún tipo de repercusión en la forma en que la gente practica el sexo.
De eso
totalmente.
Vamos a hablar en el próximo programa, porque hay estudios súper interesantes al respecto. Ajá. De cómo han cambiado y cómo puede cambiar en el tiempo a venir la sexualidad. Producto de esta pandemia.
Sofía, totalmente. Has dejado el interés en la próxima edición de este espacio.
O sea, no te vamos a responder.
Por el cielo. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Gracias por venir, Clara. Cuídate mucho de las enfermedades que
un
te apartan de nosotros.
La próxima vez vengo con los mocos y todo a contaminarte.
Pero, por favor, o sea, nosotros estaremos felices de ser contaminados por ti. Sofía, de vuelta a la provincia, allá en Weston.
Gracias, Luis, por la invitación.
Eres libre de irte en tu caballo.
Me voy antes de que llegue la tormenta.
Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami, con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
Son las 10 y 5 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Nos vamos hasta Cali. ¿En Cali? Cali, Colombia, correcto. Para conversar con el actor Raúl Ocampo. ¿Cómo estás, Raúl?
Hola Luis, ¿cómo estás?
Muy bien.
Yo feliz de verte y saludos a toda la comunidad que nos está escuchando.
Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos esta mañana, Raúl. Oye, felicidades por el trabajo en Café con Aroma de Mujer.
Bueno, muchas gracias, te lo agradezco. Es un trabajo que se hizo con mucho esfuerzo y con mucho cariño.
Ahora, Raúl, ¿la novela ya está filmada, está cerrada ya o siguen grabando?
Vamos a terminar. Imagínate que por temas como los de la pandemia, digamos que las productoras han sido muy responsables, ¿cierto? Entonces, cuando se sabe acerca de un contagio todo, se tienen que cubrir los aislamientos y esto prolonga y extiende la duración del proyecto. Ajá. Entonces, en estos momentos vamos a terminar el 15 de julio.
¿Y ha sucedido que se ha producido algún caso de contagio en medio de la
claro,
grabación?
Claro, nosotros nos hacen pruebas todas las semanas para saber cómo estamos y apenas se sabe de alguno que tiene algún contagio, pues se le lleva a su casa y se le hace el seguimiento por 15 días para luego integrar.
Ajá, claro, tiene que ser así. Mira, Raúl, ahora, la transmisión original, la grabación original de Café con Aroma de Mujer, ¿en qué año fue?
Eso fue, mira, creo que eso fue en el 94.
En el año 94. Okay.
Sí, ahora, 1994.
Las circunstancias del mundo, la forma en que la sociedad se comportaba en aquel entonces es totalmente distinta. A ti te toca interpretar un personaje que es gay en la novela, es así, ¿correcto? Carlos.
Sí, exacto, Carlos.
Ajá. En el desempeño, en la forma en que se cuenta la historia de Carlos, ¿hay alguna diferencia en cómo se contaba en la versión original?
Sí, claro, Luis. Y lo acabas de describir perfecto. Digamos que en el 94 había unas creencias que ya para esta época han cambiado un poco. Entonces, sí había una relación gay entre... Es más, ¿sabes quién hacía del hermano de los Vallejo, de la familia? Era el hermano de Carlos Vives. Él Ajá. Se llama Guillo Vives. Él hacía ese actor, ese personaje, el que sería en estos momentos mi novio, ¿cierto? Bernardo.
Ajá.
Y en ese momento en la historia se desarrolló muy por encima. Digamos que nunca se desarrolló qué sentía él, cómo pensaba él acerca de otros hombres, simplemente se le mostraba como un hombre tímido. Pero tímidos podemos ser cualquiera, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Entonces, para esta nueva versión, la apuesta que se hizo con esta producción de Café fue ir más a fondo en relaciones como esta relación gay, en donde tenemos a Bernardo, que es una persona que está en el closet y tiene como algo de miedo, y Carlos, que es una persona más mente abierta, que es mi personaje, el cual no solo lo invita, ¿sabes?, a aceptarse, sino a que se experimente de esa forma, porque no hay nada que dé más libertad que la misma libertad, ¿no? Como claro, que salirse de las creencias y de las cadenas mentales.
¿Y qué tipo de resultado ha demostrado, ha arrojado esta forma de desarrollar los dos personajes, la relación entre dos hombres en la novela?
Bueno, pues ha arrojado de todo tipo, ¿sabes? Ajá. Yo creo que ha creado todo tipo de comentarios, siempre está lo que yo creo que es la gente que habla desde el miedo, ¿cierto? Y que siente de pronto un poco de... no sé si se sienten atemorizados o qué ante nuevos pensamientos, pero también está la gente que se siente identificada, la gente que cree que el amor es el amor. Ajá. Y que estamos todos para tener conversaciones y para caber en el mismo mundo.
Claro, yo supongo que para aquel año, 1994, que estamos hablando, la productora o hasta el propio canal de televisión tomó la decisión de reservarse, de contar la historia de esta subtrama de la novela en una forma más superficial, en consideración, bueno, del tiempo que estábamos atravesando, pero también en la propia consideración de cómo es ahora la propia producción y el propio canal que transmite. Y con esto también incluyo a Telemundo, debe entender que una historia contada por encima hoy día no aplica. Hoy día queremos llegar al fondo absoluto, o sea, que se parezca a lo que estamos viendo en la pantalla a como realmente somos.
Por favor, claro, y también porque es que tenemos ahí una variedad muy grande en todo el streaming, ¿sabes? De opciones para ver y opciones que toman riesgos. Entonces creo que Telemundo y la productora de acá, ¿sabes? El canal que emite, son muy vanguardistas al incluir estos temas y están haciendo una apuesta muy grande al decir, sí, nosotros queremos contar la vida tal y como se ve y se vive afuera.
Claro, también es una forma de educar. No vamos a superar estos tabúes y estas restricciones mentales si los grandes medios no sientan un precedente.
Por favor, y que para eso sirva el arte, ¿sabes? Para traer temas que de pronto a veces pueden ser incómodos, que a veces puede que no se toquen bien, pero que está para decir... Estos temas existen, estos temas hacen parte del mundo.
Ahora, Raúl, en tu caso, y me vas a disculpar porque se me escapa el nombre de tu compañero de trabajo.
Juan David Agudelo.
Juan
es
David.
Es el nombre del actor.
¿Cómo trabajaron la historia fuera de cámara, ustedes en el trabajo actoral?
Claro, nosotros hablábamos mucho, ¿sabes? Y lo que empezamos a hacer fue... Lo que pasa, Luis, es que esto es un drama, ¿cierto? Y digamos que a veces el drama se diferencia de la comedia porque no tiene esas risas que pueden alivianar de pronto algunas situaciones, ¿cierto? Ejemplo, si yo estoy interpretando el mismo personaje homosexual desde la comedia, claro que también estoy lanzando una voz, pero si este personaje te hace reír, de pronto tú te identificas más, ¿cierto? De pronto creas un vínculo más rápido con él. Cuando es en el drama, nos toca ir a profundidad con la identificación, porque es una línea muy delgada de la realidad, en donde si lo ridiculizamos, vamos a generar un efecto totalmente opuesto, ¿cierto? En la gente, porque la gente también que tiene, digamos, que es gay, va a decir, no me representan, la verdad, yo no soy así, creo que eso es una caricatura acerca de mí. Ajá. Entonces, lo que hablábamos nosotros es, metámonos en el papel, en serio, de esto es amor. ¿Qué pasa en las etapas de conquista, de aceptación, de tal vez una etapa en donde el personaje de Bernardo, de Juan David, ¿cierto? Dice, no sé si yo quiera salir del closet, me he concebido toda la vida como heterosexual y ahora me gusta un hombre, ¿sabes? Entonces, ir a profundidad, como tú lo decías en esos temas, permite que a la gente se le entregue algo más pensado, más consciente y con lo que se va a poder relacionar más fácil.
Muy bien. Desde Cali, Colombia, estoy conversando con el actor Raúl Ocampo. La telenovela se llama Café con aroma de mujer. Ya estamos de vuelta. Seguiremos conversando con más de Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1.
Son Son las 10:16 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Volvemos a Cali, Colombia, para conversar con Raúl Ocampo, la telenovela Café con aroma de mujer. Tu personaje se llama Carlos, Raúl.
Sí, se llama Carlos, exacto.
¿Y cuál es el oficio de Carlos en la novela?
Bueno, Carlos es un empresario. ¿Sabes? Como esta novela también adapta un poco de la nueva normalidad en la que nos encontramos, digamos que él también cuenta un poco en los guiones como, ¿sabes? Nunca se habla literalmente como de una pandemia, pero sí hay partes en el guión donde mi personaje dice, tú sabes que globalmente acabamos de salir de una crisis y que los tiempos no están fáciles, ¿sabes? Entonces, él lo que hace es que pide un préstamo y saca un emprendimiento, que es un gastrobar.
¿Un gastrobar?
Sí, eso hace también parte un poco de la nueva normalidad en la que estamos, porque digamos que acá en Colombia, digamos, la fiesta no se ha abierto como tal. Ajá. Entonces, si tú vas a un sitio a comer, luego puedes escuchar música duro y bailar, pero no puedes ir a una fiesta directamente, ¿me entiendes? Entonces sí. Te llevan a la fiesta como indirectamente. Eso es lo que monta Carlos. Oye, sitio donde puedes ir a hablar, tomarte unos tragos, comer y luego bailar.
Claro, claro. Oye, me acabas de traer a la memoria. Yo hago shows de stand-up. Yo hago stand-up comedy. Y alguna vez me presenté en Bogotá. Y me acuerdo que, no sé si todavía lo hacen, había como que un toque de queda. En Bogotá a partir de tal hora ya no había bar, no había nada, no había forma.
Ok, ahorita no estamos con eso, pero entiendo. Sí,
pero hace años, antes que pasara esta crisis global. Ajá. Viste que yo también quiero que cuando la gente escuche esta entrevista más adelante no pierda vigencia.
Por favor, estamos en vanguardia.
Y recuerdo que fui a Bogotá y me sorprendió porque los bogotanos me dijeron, no, tú ya tú vas a ver, vamos a ir a una cosa que anteriormente era un cine y tú pasas por detrás del telón y no sé qué historia y tal, y caímos en una rumba como hasta las 4 de la mañana, que efectivamente finalizó cuando llegó la guardia.
Claro. Como debe ser, con responsabilidad.
No, absolutamente, absolutamente. Y estamos totalmente de acuerdo. Es más, me arrepiento de lo que acabo de contar. Mira, Raúl, y espero que me permitan ingresar a Colombia tan pronto sea posible y se reabran los vuelos. Raúl.
Por favor, eres súper bienvenido.
Muchas gracias. Mira, ahora, el tema del tapabocas, y eso sí no aparece en la novela.
No, el tema del tapabocas no. Digamos que cuando dicen acción, todo el mundo se lo quita, pero en este mundo imaginario, digamos que también es un poco incómodo, ¿sabes? Como ver a un artista solo con esta parte, ya cinematográficamente y audiovisualmente hablando. Entonces, ese pedazo no se contempló.
Ok, ok. ¿Y en Cali están rodando también la novela?
No, en Cali me vine a visitar a unos hermanos porque justo tengo un hueco de unos días libres. Ajá. Y ahorita la familia, ¿sabes? Siempre viene bien ver a la familia.
Sí, ¿no? Hace falta en estos tiempos.
Por favor.
¿Y cómo encuentras Cali con toda esta situación de resguardo?
Acabamos de llegar. Yo tomé el vuelo ahorita de las 6 de la mañana. Entonces, la verdad es que lo que he estado en Cali es en este espacio hablando contigo. Pero ahorita que salga, sí te puedo escribir y te cuento cómo veo la situación.
Ok. Oye, pues muchas gracias, porque debe estar realmente cansado, supongo.
Yo estoy... Pues no, la verdad... Es que cuando la motivación es más grande que el cansancio, pues, heme aquí.
¡Amor, hombre! ¡Gracias por esa frase! No, ese ha sido el regalo de esta mañana, de verdad,
por
Raúl.
Favor.
Mira, ¿cuánto tiempo dura la novela? ¿Cuál es la duración de Café con aroma de mujer?
La duración son 80 capítulos.
Yo conocí...
Ya en emisión, esto depende de la productora, si quiere lanzar de a un episodio, de a dos, o si lo transmite como una hora.
Ajá. Yo conocí en su época a Margarita Rosa de Francisco.
Sí, ¿qué tal? Es espectacular esa mujer.
No, por el amor de Dios, una mujer fantástica. Y la conocí precisamente en la promoción de la novela en Venezuela, cuando la novela fue una cosa, pero de verdad, de muchísimo éxito allá. ¿Guarda algún tipo de relación? O sea, ¿se ha respetado por completo el guión, las formas de los personajes? ¿Alguien que haya visto la novela que originalmente se grabó, puede predecir más o menos cómo es esta historia o es una adaptación?
Digamos que una persona que la vio, mis papás, ellos van más o menos haciendo una radiografía y un escaneo y dicen, bueno, esto sí pasó por acá, esto no. Digamos que en unos rasgos muy grandes y amplios puede pasar lo mismo. Pero lo que te digo, relaciones precisamente como la de nuestros personajes, que entra a contar toda una historia de amor, esas son cosas nuevas que entran a nutrir. Así que no podrías de todo predecir la novela si ya la hayas visto.
Y en la forma en que es narrada la historia y en que es grabada, ¿sientes que compite con otras plataformas como, por ejemplo, lo es Netflix, en la manera que también nos estamos acostumbrando ahora a consumir los productos?
Bueno, pues, ¿sabes qué? Es muy interesante que me preguntes eso. Justo lo estaba hablando hace poco con mi novia, y es que mira que Netflix, ¿sabes? Como que ellos tienen una cosa muy cinematográfica. Es como llevar el cine a tu casa, ¿cierto? No es como la novela convencional que estamos acostumbrados a ver. Y ahora las plataformas, los canales, entendieron que la creencia de las personas se vincula más a que de pronto un producto es cool si se ve más como el cine. Ajá. Entonces, en sus cuadros de fotografía están poniendo algo más fotográfico, le bajan más a la luz, hay más sugestión en las sombras. En café, por ejemplo, no sé si has visto, pero manejan mucho el Steady, que para el que no sabe qué es un Steadicam, es una cámara que se cuelga un operador y la cámara tiene unos mecanismos que quitan la amortiguación cuando camina. Así que él va grabando perfecto y permite esos planos como de persecución, de secuencia, y ajá, todo eso le da un dinamismo más, llamémoslo, Netflix.
Correcto. Exactamente. Yo recuerdo que, por ejemplo, hace mucho tiempo, de hecho, aquí en Miami, las grandes cadenas, como son Univision y Telemundo, se gastaban unas presentaciones de las novelas hechas realmente en cine, o digamos en los upfronts, en las presentaciones que hacían de lo que venía nuevo para las próximas temporadas, era toda hecho en que tú veías una película realmente, y posiblemente en el primer episodio había mucho de toda esta consideración cinematográfica que estamos hablando, pero ya la semana siguiente caíamos en la novela de siempre.
Ok, entiendo. Como que era el inicio, ajá, y luego ya como los enganchamos, ya nos vamos.
Sí, había una gran valoración de esa textura y de esa narrativa visual que estás planteando ahora y que efectivamente creo que es el gancho que a todos nos tiene encantados con Netflix y con Amazon y con todas estas, con Apple, la gente que estamos viendo seriados, pero con la precisión y el cuidado cinematográfico.
Total.
Y sin duda, los grandes networks pues tienen que ahora más bien aprender de lo que está consumiendo la gente y cómo le gusta que se vea para traerlo para acá.
Y sabes una cosa, Luis, que por ejemplo, en cuanto a la televisión, para que la gente, por ejemplo, tenga esta información, los horarios de grabación, aunque son las mismas 12 horas, en televisión tú alcanzas a grabar 17 escenas diarias. A veces en cine grabas 4. ¿Me ajá, entiendes? Grabas 5. Entonces también es para darle aplausos a toda la industria de televisión que está haciendo lo mismo del cine, por así decirlo, en un tiempo mucho más corto, o sea, en una eficiencia más fuerte.
Correcto, correcto. Bueno, y a los actores, por el amor de Dios también, porque el desgaste, por favor, el desgaste físico, hermano,
para todos, sí.
Es tremendo, ¿no?
Para todos ha sido un reto, pero cuando lo ves al aire y cuando escuchas los comentarios, dices, vale la pena.
Genial, genial. Oye, Raúl, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, un saludo a todos y por favor sigan conectados con Café, que es una historia que habla del amor entre todos, todos sentimos amor.
Un gran abrazo, cuídate mucho. Allá
muy
va.
Bien.
Raúl Ocampo, nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba. Ah, espera un momento, ya entiendo lo que pasó. Miami.
Arriba Miami, con Luis Chatein, por Éxitos. Por Éxitos 107.1.
Son las 10:32, continuamos con más de Arriba Miami y hacemos contacto con Di Crespo Steakhouse, con mi querido Claudio Leiro. ¿Cómo estás, Claudio?
Hola, Luis, buenos días, ¿cómo estás?
Buen día. Bueno, con unas ganas tremendas de visitar el restaurante.
Cuando quieras, tú ya sabes la dirección.
Exactamente, muy muy cerca de mi casa, por cierto. Oye, ¿cómo están las cosas en el restaurante? ¿Cómo les ha ido con las carnes? ¿Cómo les ha ido con esa pasta maravillosa que ustedes tienen con 4 quesos y la salsa de pera?
Excelente, verdad que bastante bien. Cada día mejor. Se ha estabilizado un poco el mercado y de verdad que bastante bien. No nos podemos quejar.
Gracias a Dios. ¿Eso que suena así es lluvia?
No, es el manos libres.
Bueno, vas a tener que revisar ese manos libres porque suena como lluvia.
Sí, bueno, tú sabes que se mete el ruido.
Mira, Claudio, a ver, cuéntanos, tiéntanos para dar una vuelta por Di Crespo Steakhouse hoy al mediodía.
Mire, como te dije, bueno, ya se está estabilizando un poco el mercado, las carnes, los productos. A veces ha sido complicado porque a veces hay, no hay, y ha sido bastante difícil, pero se está estabilizando y ya tenemos otra vez la regularidad y de la mercancía. Y ya nos llegaron otra vez las chuletas de cordero. Ahora también tenemos carpacho de mero, que está espectacular. Oh. Bueno, ya sabes, nuestras acostumbradas carnes, el bife de chorizo, el famoso tomahawk, el ribeye, la punta, trasero, picaña.
¿Cuánto tiempo toma preparar el tomahawk?
Mira, el tomahawk de nosotros es de aproximadamente 3 libras, o sea, es bastante grueso.
Ajá.
¿Okay? Y dependiendo del término de la carne, puede tomar de media hora a 40 minutos, ¿no? Bueno, si lo piden Weldon, imagínate, puede tardar un poco más. Lo aconsejable es que cuando la gente quiera comerse un tomahawk o venga con tiempo relajada, que se tome su botellita de vino y se come, si quiere algún appetizer primero, y si no, que me llame por lo menos 20 minutos antes para irlo cocinando si está muy apurado.
Claro, para ponerlo en marcha. ¿Y con qué acompañan el tomahawk?
Mira, nosotros le damos al cliente escoger los acompañantes que de su preferencia. No tenemos algo específico que obligar a la gente a comerse algo, ¿no? O sea, ahí lo más importante es la carne como tal, ¿no? Después ya la guarnición, pues depende de cada quien de su gusto.
Ah, tradicionalmente, ¿qué sale más? La ensalada de berros con tomate.
Sí, mira, acuérdate que nosotros somos muy variados. La gente come mucho puré de papa, pero el puré de papa de nosotros es totalmente natural, es con papa natural. Vendemos mucho la ensalada rusa, papas fritas no pueden faltar.
¿Y si yo quiero del puré artificial, el que viene en sobrecito?
No, te tienes que ir para el restaurante de la esquina.
Tienes que comprarlo en la barra del automercado.
Sí. Allá al lado hay un sedano, vas y compras el potecito y si quieres yo te lo preparo.
Oye, pero tú qué mal vecino eres, hermano. Eres muy mal vecino.
No, más bien si le estoy haciendo la cuña al supermercado, vale.
Mira, Claudio, ok, perfecto. Entonces, en el menú, una de las ventajas que tiene Di Crespo Steakhouse es que tienen un menú muy amplio. O sea, el que no quiere carne puede comer otra cantidad de cosas distintas.
Así es, mira, tenemos pescado, a la gente le gusta mucho el pescado, tenemos marisco, mira, ahorita tenemos filet curvina, tenemos salmón, tenemos pulpo, calamares, camarones, hacemos una parrilla de mariscos espectacular, una parrilla mar y tierra, o como le dicen aquí, surf and stuff.
Ajá. Cuando tú te quieres lucir con una persona que visita tu restaurante, que es amigo tuyo o es amigo de tu familia, ¿qué le preparas?
Mira, yo siempre aconsejo cuando la persona la primera vez que viene y quiere conocer el restaurante y no sabe qué comer, si son dos o tres personas, yo siempre les recomiendo, nosotros tenemos una parrilla que se llama degustación de cuatro carnes, son cuatro cortes de carne diferentes, en los que tienes el bife de chorizo, tienes asado de tira, tienes picaña y tienes vacío. Y te da la oportunidad de probar cuatro cortes de carne diferentes, valga la redundancia, ¿no?
Ajá.
Entonces, y ahí ya después la próxima vez tú dices, mira, me gustó más me gustó más aquel, o bueno, la otra parrilla, o ¿sabes?
Claro. ¿Y tú estás pasando por un túnel o qué?
No, estoy llegando a un semáforo, me estoy estacionando para poder hablar mejor contigo.
Oye, de
porque,
verdad.
¿Sabes que ya es hora de prender los fogones, de prender las brasas, de prender todo? Entonces,
sí.
Hoy me quedé dormido.
Eres un cliente muy responsable, Claudio. Muy, muy responsable.
Sí, sí.
Bien por ti. Mira, vamos a recordar entonces el número telefónico para que la gente pueda hacer su reserva. Es 305-964-7621. 305-964-7621. Y están ubicados en Kendall, en 13772 Southwest 152 Street. Ahí está Di Crespo Steakhouse. Te dejo un fuerte abrazo, Claudio.
Gracias, Luis. Un placer como siempre.
Cuídate mucho. Bien. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Vamos a conversar de inmediato. Lo tenemos en Buenos Aires, Argentina, con el cantante Vargas. ¿Cómo estás, Vargas?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer.
¿Qué hay?
Qué gusto.
¿Cómo están las cosas? ¿Cuánto tiempo tienes en Argentina?
Ya tengo 4 años acá. Ya tengo 4 años entregado.
Ajá. ¿Y cómo te ha afectado, digamos, musicalmente, tus composiciones, las cosas que estás haciendo, mudarte a una ciudad donde el rock en español es tan importante?
Sí, bueno, yo siempre, desde chiquito, siempre he sido fanático del rock alternativo acá de Argentina.
Ajá.
Y digamos que cuando tuve la oportunidad de decidir a dónde continuar con mi trabajo y con cómo nutrirme con mi forma artística, decidí venir para acá y el entorno me ha hecho madurar un montón en lo que es mi composición y la forma de hacer mis canciones.
¿Cómo se produce esa variación? ¿Sales a visitar lugares donde la gente
Sí.
toca? ¿Te vas codeando con músicos argentinos? ¿Cómo funciona?
Sí, de una es tratar de vivir la bohemia argentina, la bohemia porteña aquí en Buenos Aires, ir a los barrios de bien sea al centro, San Telmo o hasta Palermo. Hay mucha diversidad y últimamente, estos últimos años, tengo entendido que los argentinos como melómanos y como músicos se han abierto mucho a las cosas que vienen de afuera, de otros países.
Ajá.
Entonces he tenido la oportunidad también de conocer gente que me nutre en ese sentido y bueno, me ayuda a madurar por completo a cómo venía haciendo yo las cosas también.
Ahora, Años Luz, que es el tema que vamos a escuchar, trae un poco de eso que estamos conversando, de esa mixtura,
Sí.
la podemos sentir, la podemos vivir ahí en esta canción.
Sí, aparte que es una canción bastante profunda, digámoslo así, el modo de composición y también cómo suena y lo que expresa. Habla de un viajero que se fue y cuando regresa después de su viaje, solamente regresa para ver quién él espera o quién quiere, está bien. Al darse cuenta de eso, sigue su viaje. Entonces es una canción que llega también, tiene mucha profundidad en el sentido emocional. Y eso me lo da mucho también la ciudad de Buenos Aires porque es muy intenso aquí también cómo se vive la expresión artística y la sensibilidad
Sí.
artística también.
Ahora, para tener 4 años de que saliste de Venezuela y llegaste a Argentina, ya tienes muy claro qué es lo que vas a hacer en un futuro.
Y sí, ¿en qué sentido? En todos los sentidos sí,
Bueno,
pero por lo
sí, o
menos.
sea, por lo que me estás diciendo, a ver, regresas y chequeas que todo el mundo está bien y de vuelta para atrás, papá.
Sí, toca por ahí, pero sí he tenido la oportunidad de ver y de esperar y visualizar qué es lo que quiero para un futuro con mi carrera, con mi música y mi desarrollo personal también.
Bien por ti, bien por ti. Vamos a escucharte entonces. Vargas, el tema se llama Años Luz y suena acá en Arriba Miami.
La tormenta de la que yo hablaba pasó en el 2010. Mucha gente se dio por vencida y les puedo entender. Yo tenía razón en dejar a la tripulación y volví.
Estaba vacío y sé que si estás.
Vargas. El tema se llama Años Luz. Felicidades, Vargas. Una maravilla. Además que el video está genial, fantástico.
Muchas gracias, muchas gracias. Se hizo con todo el cariño del mundo y toda la onda.
Cuéntame la intención de las manos.
Bien, ya desde hace varios años, ya tengo como 7 años pintándome las manos, y es como, a mí también me gusta pintar, y es como una, quería tratar de integrar esa parte de mi vocación, de eso también, dentro de mi performance y mi presentación como tal. Inspirado también por otros artistas, músicos que lo hacen. Y es como algo, como un anillo que me pongo de superpoderes antes de interpretar. No sé, tal vez me da un poco de seguridad al momento también al hacerlo.
Qué interesante eso. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo?
Como 7 años ya. Al principio, antes eran otros colores. Uno vivía unas etapas diferentes en donde era más estridente o no. Y antes eran muchos colores y púrpura y oro y tal. Y me sentía powerful. Y ahora, después de ciertos procesos, sí, me quedo tranquilo ahí en la oscuridad del subconsciente tratando de...
Échale la culpa controlar a Buenos Aires. Échale la culpa a Buenos Aires.
Pero
es más europeo, ayuda un montón. Es más europeo. Claro, ese tono gris oscuro que le has puesto a las manos para las personas que están escuchando y que no vieron el video del fantástico tema que acabamos de colocar. Vargas lleva como pintadas las manos en un tono... Es un tono como gris oscuro, es algo así, ¿no?
Sí, es como, es el negro y hago formas con gris. Ajá. Ahí.
Mira, ahora...
Y sí, un poco invierno también.
Claro, claro, claro. Si no es porque estás en Buenos Aires, te diría que estás en Lima.
Ok, está bien.
Claro, donde el clima también siempre está como encapotado. Mira, Vargas, ajá, ahora, con la situación además tan dura que está pasando Argentina en este momento, entiendo que acaban de restringir de nuevo los vuelos internacionales, o sea, hay un cierre importante por el tema del COVID.
Sí.
¿Cómo estás haciendo con tu profesión? O sea, más allá de grabar y lanzar temas. ¿Tuviste la oportunidad de un momento de apertura, de presentarte? O sea, ¿cómo está pasando eso?
Sí, bueno, antes de pandemia he tenido la oportunidad de recorrer escenarios y tratar...
Qué chévere. Me encantaría leer bien los labios, pero no, nunca he podido. Es tan difícil. Ahí, él me está escuchando, ¿ves? Entonces, hay un tema con tu audio.
¿Ah, sí?
Ahora estás, ahí estás.
Ok.
Ajá.
Pero no te escucho ahora, perdón.
Yo voy a modular.
Ahora sí, perfecto. Puedo leer los labios. Disculpen.
Ve a ver si lees esto.
Disculpen. Pero sí, solo después de pandemia tuve la oportunidad de hacer un concierto muy bonito a casa llena, justo en el momento que pudimos hacer show después de pandemia, y ya después de eso...
Ajá.
Esperamos ver cómo se va reincorporando todo.
Y el tema de la difusión de tu música allá en Argentina, ¿te ha resultado similar a cómo se hace en Venezuela, los circuitos de radio, o es meramente un crecimiento digital?
No, es algo que también se maneja de forma paulatina, o sea, es como ir viendo, pero y empezar también de cero, más que todo en el ambiente musical, me toca hacer lo que hacía hace 10 años, pararme en el frente de la emisora con el single. Ajá. Y tratar de conectar a la gente. Afortunadamente he estado conociendo gente que me ha atendido también una mano y me ha apoyado y me ha acercado a todo. Pero vamos con calma porque hay que tener paciencia para este proceso. Y todos los que tenemos una música, una carrera dentro de la comunicación o difusión de cualquier proyecto, tenemos que entender que las cosas toman tiempo y que... Sí. Hay que no frustrarse en ese sentido.
Pero hay como una angustia, no sé si tú compartes lo que te voy a decir, porque teniendo la velocidad que también permite el crecimiento por la vía digital, y luego, por el otro lado, lo que significa tener que reconstruir relaciones en lo físico, en lo local, en tu caso que estás en Buenos Aires, de conocer gente que tenga algún tipo de acceso a los medios de comunicación. O sea, tienes como la posibilidad de estallar y que el mundo te conozca, pero por otro lado tienes que dar pasos muy lentamente para ir avanzando en lo local.
Sí, igual voy a lo que es la paciencia y la serenidad en los procesos. Uh-huh.
Porque no, no te si resistas, algo... Vargas, no te resistas. Yo estoy buscando angustiarte. No te resistas a la angustia no que estoy tratando de proyectar en ti. Déjame compartir para mi amargura.
Para eso hago canciones, amigos. Es más barato hacer canciones que ir al psicólogo.
habla por ti que puedes hacer canciones. Yo no puedo.
No, bueno, pero ya. No hagas de tus problemas mis problemas.
Too late, ya lo intenté. Te acabo de programar. Cuando termine esta entrevista, ya lo vas a sentir, ya lo vas a ver. Mira.
Ya sé.
Ahora, ¿Años Luz forma parte de un disco o es un experimento, es un single? ¿Cómo es?
Años Luz es la primera muestra, vamos a llamarlo así, una primera muestra narrativa de lo que será el concepto del disco. Mm. El disco ya está listo y lo estaré mostrando a cuentagotas. Y empezamos con Años Luz, con este videoclip hermoso que hicimos acá, con una narrativa, con unas historias que entran en contexto al disco. Ajá. Que bueno, irá dentro de eso. Ya después seguirán ciertos lanzamientos en donde contaremos historias relacionadas con este personaje o este viajero, que en este caso lo que yo quiero es, para la gente que escucha mi música, entiendo un mensaje de su propio viaje, vea como lo quiera ver. Entonces, ajá, por ahí va.
Ahora, siendo tú un artista que escapa a la exclusividad del mundo musical, o sea, eres artista plástico también, ¿te beneficia en alguna forma conceptualmente crear tu música, el disco, dentro de un empaque que tenga sentido, más allá de lo que es hoy día sacar las canciones de una en una?
Claro, no, un montón, porque uno va pasando procesos creativos, uno va haciendo, ¿verdad?, lo que cree, que se va formando, va mutando, hasta que llega un punto en donde ya tú te sientes que la obra está madurada, no sí, completa, pero madurada. Y me da la oportunidad también de yo trabajar de otra forma en la parte visual, por ejemplo, por lo menos para yo tener un espectro de lo que quiero mostrar. Uh-huh. No me voy a poner a dirigir videos ni nada de eso, pero tengo una visión clara que al momento también de trabajar con otras personas, por lo menos en el caso de los videoclips, es más sencillo comunicarme. Y en los artes del disco y single sí lo manejo yo, entonces como que puedo sentirme a gusto a como siento que está el trabajo terminado.
Pues. Genial, genial. Oye, Vargas, ¿cómo hace la gente para seguirte, para conocer más de tu trabajo a través de las redes?
Bien, en todas las redes sociales, es Vargas Música, en todas las redes sociales. Mi música está disponible también en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, Amazon, lo que prefieran. Y bueno, aprovecho, gracias por el espacio para mostrar mi música y mi trabajo. Te admiro un montón.
No, por favor, igual digo.
Y a eso vamos. Toda la música está disponible y los videos, y ahora es que vienen muchos
genial
proyectos
también. Y seguiremos en contacto, Vargas. La admiración es mutua y te felicito porque el tema es una maravilla y el video que lo acompaña es precioso también.
Muchísimas gracias. Qué honor. Muchas gracias.
Cuídate mucho.
Igual, bye.
Hasta pronto. Años Luz se llama la canción. Vayan a buscarla en YouTube y en todas las plataformas donde puedan escuchar buena música. Su nombre es Vargas. Vargas Música La Red. Vamos a escuchar un mensaje de Justin Language o yo voy a despedirme. Aprovecho y hago esta despedida. Les espero esta noche a las 10 p.m. en Mega TV para también la despedida, la última transmisión del programa Chatén por ese canal. Muy agradecido con todos por su sintonía. Y nos volvemos a escuchar, ya será el día martes.
If you're a maintenance supervisor at a manufacturing facility and your machinery isn't working right, Grainger knows you need to understand what's wrong as soon as possible. So when a conveyor motor falters, Grainger offers diagnostic tools like calibration kits and multimeters to help you identify and fix the problem. With Grainger, you can be confident you have everything you need to keep your facility running smoothly. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.